Vale, pues empezamos la clase del tema 2, del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. Nos había preguntado, ¿alguna duda de los dos principios contables? ¿Todo clarísimo? Sí. Bueno, me alegro. Este tema, no sé si lo habéis mirado por encima. Es un tema que conviene leerlo con un poco de cariño porque es muy fácil y tiene un par de conceptos muy importantes que nos van a servir para todo el temario. Uno que es obvio que ya lo he venido comentando, que es cuándo vamos a dar de alta un elemento en contabilidad, en este caso los activos, cuándo hay que revisar su valor y cuándo, que es, bueno, pues cuando entra en contabilidad, que lo tenemos que valorar, durante el transcurso del ejercicio, en qué momentos y al final del mismo, ¿no? Vamos a ver el precio de adquisición y el valor de fabricación, que no tienen ningún secreto, salvo un tema de los intereses, que conviene que lo sepáis, porque si preguntan algo, pues irá por ahí, por lo difícil. Y además hay una cosa súper importante también, que es la diferencia entre permutas comerciales y no comerciales. Y este es el tema. Y no hay más, o sea, es muy fácil. Normalmente, yo no soy demasiado aficionado a los mapas conceptuales, pero el mapa conceptual de este tema, pues sí merece la pena, ¿no? Habla del inmovilizado material, de las inversiones inmobiliarias, y habla de su valoración inicial, ¿no? Está en la página 59. Entonces, diferencia entre bienes adquiridos y bienes producidos. Esto ya lo sabemos por otras contabilidades. Bien, en un caso es el precio de adquisición, en otro el coste de producción. Existe una posibilidad de dar un alta en un activo que no sea ni comprado ni producido, que es cuando lo intercambiamos por otro activo, ¿vale? Y entonces veremos entre la diferencia entre permuta comercial y permuta no comercial. La parte más importante es cuando la permuta no es comercial, no podemos dar beneficios. ¿Vale? Esto ahora lo veremos. No siempre es sencillo distinguir una permuta comercial de una no comercial en la realidad, pero en los supuestos que vamos a manejar aquí sí lo es. O sea, no. En la realidad, pues no siempre es fácil. Bueno, o sí, ¿no? Entonces, bueno, empezando un poco por el objetivo 1 del tema, que es diferenciar los elementos que componen el inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias, ¿no? Todo esto pertenece al activo no corriente. A todo esto, si voy muy deprisa o queréis desarrollar algo, pues lo decís, ¿no? Pero vamos, que este es un tema que conviene pasar deprisa y entenderlo bien, o sea, no es difícil. Bueno, el inmovilizado puede ser intangible y material, ¿vale? Y luego también tiene inversiones inmobiliarias. Los inmovilizados intangibles ya los veremos. Y en cuanto a las, bueno, hay inversiones inmobiliarias, inversiones en empresas del grupo, financieras a largo plazo y ajustes por impuestos diferidos que se ven muy poquito y que ya veremos, ¿no? Estos ajustes por impuestos diferidos, como vamos a, se supone que serían favorables a la empresa, ¿no? ¿Habéis visto algo de esto? ¿Os suena? Bueno, pues ya veremos un poco más adelante, pero no viene mal introducirlo en este tema que es así más fácil para que os vaya quedando, que en ocasiones podemos tener un resultado contable que dé como consecuencia un impuesto, por ejemplo, un beneficio, ¿no? Imaginemos, nuestro resultado contable es 10.000, bueno, pues el 25% del impuesto de sociedades, del resultado, eso es lo que se ingresa o al menos se debe. Pero en ocasiones, en muchas ocasiones en la realidad, ocurre que la contabilidad, llamémoslo financiera, y la contabilidad fiscal no van de la mano. Nosotros podemos amortizar, que esto es correcto desde un punto de vista contable, los activos en la función en que estos se consumen, ¿no? Que ya lo veremos en el capítulo de la amortización. Por ejemplo, podemos amortizar un autobús en la medida que va rodando. Sin embargo, el impuesto de sociedades, para casi todos los inmovilizados, nos da una tabla de amortización que es la que hay que aplicar. Y a mí me dicen, por ejemplo, los coches hay que amortizarlos un 15%. Por lo tanto, si en mi amortización contable ese año yo le he amortizado un 16%, ahí hay una diferencia. ¿Lo veis, no? Uh-huh. Es decir, ¿y eso cómo se soluciona? Se soluciona en el impuesto de sociedades. Yo voy a liquidar el impuesto de sociedades con mi resultado contable. ¿Pero qué pasa? Yo me he deducido más de lo que Hacienda me permite. Entonces, a ese resultado contable yo le hago una corrección. Bien, cuando estas correcciones son más permanentes, bueno, pues hay que acabar reflejándolas también en el activo, ¿no? Como diferencias que en este momento son, o sea, han sido favorables, pero en el futuro compensaremos o lo que sea, ¿no? Eso solamente es importante que lo vaya sonando, vamos. Bien, inmovilizado material. Esto hay que subrayarlo porque es muy importante. ¿Vale? Dice inmovilizado material o inmovilizaciones materiales. Hay que quitar ese in. Eso es una errata importante. ¿Qué son? Son activos no monetarios y no corrientes, cuya naturaleza física es tangible o material. Conviene saberlo. Y esta definición está sacada del plan y para nosotros es como la Biblia. O sea, no monetarios y no corrientes. Si un activo es monetario, no será inmovilizado. ¿Vale? Si un activo es corriente, no será inmovilizado. ¿Sabéis ejemplos de activos corrientes? Por ejemplo. A ver. ¿Algún lanzado? No pasa nada. Si nos confundimos, no pasa nada. Bueno, vale, sí, pero caja es un activo monetario, ¿no? Entonces, no. Vale, pero no es lo que estamos buscando. Es un activo corriente no monetario. Por ejemplo, las existencias, ¿vale? Las existencias no son inmovilizado. Si lo queremos retorcer un poco, ¿qué ocurre? El inmovilizado, pues por ejemplo, claramente el inmovilizado suelen ser inmuebles, ¿no? Bien, pero si la empresa se dedica a vender inmuebles, entonces esos inmuebles son existencias, no son inmovilizado, ¿vale? Pero porque pertenecen al activo corriente. ¿Os acordáis de la diferencia, no? Activo corriente es lo que antes llamábamos activo circulante, y activo no corriente es lo que se llama inmovilizado, se sigue llamando, ¿vale? Pues no tiene ninguna dificultad. A ver, veo que nuestro compañero dice también efectivo, pero se trataba de un activo no monetario. Bueno, en las inversiones inmobiliarias se engloban los activos no corrientes que sean inmuebles, que es lo que os he comentado, si se poseen para obtener rentas plusvalías, ¿vale? Para su venta en el curso ordinario, o sea, si son existencias, etcétera. Y bueno, pues ya está. O sea, las inversiones inmobiliarias, dice, se componen solo de inversiones en terrenos y bienes naturales. Esto es todo muy, muy obvio, ¿no? En la página siguiente viene un cuadro que conviene que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Sobre las inmovilizaciones materiales y demás, que no vamos a leer ahora, pero que lo leáis vosotros. El punto 2.2. Es el primer punto en el que nos vamos a encontrar con los tres momentos en que hay que valorar cualquier elemento contable. Como hemos empezado por el activo, pues los activos, pero igual. Son la valoración inicial, la valoración posterior para corrección de pérdidas, ¿vale? O el ciclo normal de explotación de la empresa y la valoración en el momento de su cancelación. ¿Vale? Aquí hay que añadir dos cosas importantes, que es cuando se produce la cancelación. ¿Cuándo se cancela un activo? Estamos pensando en este tema en activos inmobiliarios, ¿vale? No que en inmovilizado, que ya hemos dicho que son no corrientes y no de naturaleza no monetaria. ¿Cuándo se cancela? Bueno, pues se cancela cuando sale de la empresa, por la razón que sea, que ahora veremos, pero también cuando no va a dar beneficios futuros. Repasamos la definición de activo. Un activo no es solo un bien o un derecho, sino es un bien o un derecho que la empresa controla y del que esperamos obtener determinados flujos. En el momento, porque esto es una buena pregunta y conviene, ya que estamos aprendiendo a hilar un poco más fino, que lo tengamos en cuenta. ¿Vale? También se produciría la cancelación del valor del activo cuando ya no esperamos de él nada. ¿Vale? Aunque siga en la empresa. Esto es una novedad y bueno. Bien, la valoración inicial, pues ya hemos hablado de ella. Puede ser precio de adquisición o coste de fabricación. El precio de adquisición es bastante fácil, y lo vamos a ver ahora un poco sobre la marcha, pero conviene que tengáis en cuenta que esto ya es contabilidad de verdad. Entonces, ya hay algunos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, si yo digo, ¿cuáles son los elementos del precio de adquisición? ¿Qué me puede decir? Pues lo que ha costado, ¿qué más? ¿El transporte hasta qué momento?
Hasta que se pone en marcha, vamos, todo, hasta que está funcionando.
Hasta que el activo esté funcionando, eso es la norma. Vale, no solo transporte, son todos los gastos directos que sean necesarios, ¿vale? Hasta la puesta en marcha, bien. Atención aquí porque los gastos indirectos nunca se activan, ¿vale? Esto es una norma. Y tampoco se activan los gastos directos que no sean necesarios. ¿Vale? Aunque esto pueda dar juego en contabilidad creativa, es importante que se os quede aquí que los gastos que vamos a activar son los que sean necesarios y directos, ¿vale? Hay un par de cositas más interesantes que son los gastos financieros, que ahora vemos con un poco de detalle, y los gastos de desmantelamiento. Esto ya es contabilidad de verdad. En el primer tema os lo contaba un poco, bueno, en el tema introductorio, cuando hablábamos del chiringuito, imaginemos que nos dan una licencia para poner un chiringuito en una playa. Y Vicenca, que como sabéis es mi futuro, o sea, bueno, al menos eso pienso, eso me gustaría. ¿Qué pasa? Que en la licencia está, y lo digo porque las he visto, la obligación que tienes de, cuando devuelvas la instalación, dejarlo tal y como lo encontraste. Pero claro, sopla el aire, viene la gota fría esa, entonces, lógicamente, el chiringuito tendrá que estar anclado en algún lado. Tenemos que hacerle una buena zapata de hormigón. Bien, pues esa zapata de hormigón, yo la hago, desmontarla me va a costar dinero. Bien, pues cuando yo de alta mi activo, lo que sería mi inmovilizado, mi chiringuito, voy a tener en cuenta en el valor los costes de desmantelamiento.
¿En el valor inicial?
En el valor inicial, sí. Ahora vamos a un ejemplo, pero lo importante es entender el concepto.
Y vas amortizando, pero al revés.
Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado, sí, los ingresos y los gastos por el principio de correlación que bien sabéis, y el de no compensación y el de empresa en funcionamiento, los tengo que aplicar al ejercicio en que se producen. El gasto de desmantelamiento, suponiendo que me han dado la concesión de 5 años, ¿es un gasto del año quinto? No. Es un gasto que yo tengo que asumir desde el primer momento de vida de mi empresa, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, pues entendiendo ese concepto que no tiene ninguna dificultad, pues bueno, detalla el libro las partes que tiene el coste de adquisición. El importe neto facturado por el vendedor. A ver, pregunta, ¿qué quiere decir neto? Esto lo pregunto todas las clases. Más fuerte. Bueno, no es cuando ya está pagado. O sea, neto quiere decir, contablemente neto, algo es libre de gastos. ¿Vale? En libre de impuestos vale también, siempre y cuando, dice la norma, sean impuestos que la empresa vaya a recuperar. Si nosotros hemos pagado IVA a adquirir un inmueble, pues ese IVA no forma parte del precio de adquisición. Pero si hemos pagado ITP, porque nos lo ha transmitido un particular, ese ITP la empresa no lo va a recuperar, forma parte del precio de adquisición. Vale, entonces, pero bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir neto? Bueno, pues neto es el importe facturado menos los descuentos que hayamos recibido, menos las rebajas, ¿vale? Lo que efectivamente hemos abonado por él o vamos a abonar si nos lo han financiado. Bien, gastos directos adicionales. Pues solo tres, hasta su puesta en funcionamiento, que comentaba antes nuestro compañero. Solo tres características que son súper importantes. Tienen que ser adicionales, ¿vale? O sea, que sea por servicios añadidos. Tienen que ser gastos necesarios, que ya os lo he comentado antes, y solo se pueden incluir los gastos directos, ¿vale? No se puede incluir ningún porcentaje de gastos indirectos. Entonces, a modo de ejemplo, citanos cuántos, que es lo que habéis dicho vosotros. Y además, ubicación, explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje, etcétera, ¿no? Viene un ejemplo que tampoco, que no tiene tampoco mucha dificultad. Fijaos en el epígrafe C de la página 66, que dice impuestos indirectos no recuperables. Hasta ahora no ha caído en ningún examen, pero lo que os comento, el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, no es recuperable. Por lo tanto, incrementaría, ¿vale? Si en alguna os preguntan alguna vez, y además se facturan 100 como impuesto no recuperable. Ya está. No creo que vayan a decir el nombre de un impuesto, porque no es temario aquí que sepáis los que son recuperables y los que no, aunque básicamente el que es recuperable es el IVA. O sea que no. Bueno, los costes de desmantelamiento merecen un epígrafe en sí mismo. Aquí viene la pregunta que yo os hago. Para la capitalización de los costes de desmantelamiento, ¿qué importe capitalizamos? A ver, yo he encargado a una empresa que me haga un buen cimiento de hormigón para sujetar encima el chiringuito, ¿vale? Entonces, yo sé lo que me ha costado hacerlo. Bien, lo que me hayan cobrado menos lo que me hayan descontado, ¿vale? ¿Y cuánto me va a costar romperlo?
pues...
O sea, a ver, no lo sabemos, entonces ¿qué tengo que hacer?
A un valor futuro.
Estimarlo, ¿no?
A un valor futuro en base a algún tipo de interés, no sé.
Sí, efectivamente. En esta contabilidad ya todo lleva tipo de interés. Tenemos que buscar. Primero, tenemos que hacer una estimación, ¿vale? Aunque yo pidiera un presupuesto para dentro de 5 años, que es por donde empezaría, pero bueno, me dan un presupuesto. Dice esto, romperlo, limpiarlo y dejarlo como estaba, va a costar 15.000 euros, ¿vale? Pues eso es una estimación. Porque no me va a costar 15.000 euros ahora, me va a costar 15.000 euros dentro de 5 años, ¿vale? Entonces, esta estimación de coste futuro la tenemos que valorar en el momento actual. Necesitamos que nos digan cuál es el tipo de interés y hacerlo con las matemáticas financieras que conocéis, pues no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Y contablemente tampoco, ¿de acuerdo? Vale, pues yo creo que no nos entretenemos más con esto, que decir que no es... Bueno, el siguiente epígrafe que os iba a comentar es el efecto del coste de desmantelamiento en la cuenta de resultados. Este desmantelamiento, obviamente, es una, lo que hacemos, estamos haciendo es una provisión, una corrección del activo, ¿vale? Entonces, lo que pretendemos con ello es que el coste se distribuya a lo largo de la vida útil del bien. ¿Qué ocurrirá? Esto ya casi me lo podéis decir sin que lo pregunte. ¿Qué ocurrirá si al cabo de los 5 años, pues yo he amortizado, entre comillas, que en este caso no es amortizado, sino deteriorado o provisionado 15.000 y al final pago 13.000? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay que regularizar y cómo? ¿Qué ha pasado al final? ¿Qué hay? Un beneficio. Un aumento en el patrimonio neto. Ya está. No pasa nada. Y entonces pregunta de... ¿Y ese beneficio no tendríamos que haberlo metido en los 5 años? Pues sí, pero nosotros hemos estimado 15.000 y 15.000. Y al final han sido 13.000, pues damos un beneficio. ¿Qué pasa si nos han cobrado 18.000? Bueno, pues damos una pérdida extraordinaria. Ya está. En el tema de las provisiones, me parece que en este tema no se trata. Ya veremos cómo la podemos seguir, digamos, actualizando cada año, que también se puede en determinados casos, ¿no? Pero vamos... los ejercicios, este tema conviene que paséis las erratas, porque en los ejercicios también hay alguna cosilla, si no cuando lo leáis pues os vais a volver un poco loco, ¿no? Bien, el último punto que hace más real y más complicado el precio de adquisición son los gastos financieros, ¿vale? Yo, un ejemplo que os pongo, para comprar el chiringuito yo tengo que desembolsar 10.000 euros. Me los presta un banco y los voy a tener que devolver a un 10% de interés dentro de 5 años, ¿vale? Lo que va a durar mi concesión. Bien, ¿esos intereses que serían son parte del precio del activo, sí o no? ¿Qué opiniones hay?
Sí.
Hay uno que opina que no, otro que sí. Bueno, pues no son parte del activo. No. Es muy importante que está en la página 71. Es decir, sí, son gastos, pero hay una serie de supuestos en que la financiación ajena, los intereses son, los tenemos que capitalizar obligatoriamente. No sé si entendéis, supongo que sí, aunque esto en el transcurso de la vida luego se entiende mejor cuando ya os metáis en negocios, en historias. Realmente lo de capitalizar parece un invento genial para el empresario, pero en el momento que quiere el empresario es dar el mayor número de gasto posible si cree que va a tener beneficio para pagar la menor cantidad de impuesto posible. Entonces, la capitalización de los intereses en el plan general de contabilidad no es voluntaria. O sea, yo no capitalizo si me parece que... Bien, no. Yo estoy obligado a capitalizar cuando se cumplen 3 requisitos, que los tenéis ahí. Primero, que el inmovilizado tenga un tiempo superior a 1 año para su puesta en funcionamiento. Si el chiringuito me lo traen en 1 semana, no vale lo que he pagado yo de gastos financieros. Aunque yo, para pagarlo, me haya metido en un crédito que voy a tener que pagar. Bueno, pues son gastos de cada ejercicio, los intereses. ¿Vale? El tiempo de fabricación tiene que ser superior a 1 año. Lo que os digo antes lo vuelvo a repetir. No es potestativo para mí el capitalizar los intereses. Si tardan en El ejemplo emblemático en el sector turístico de esto es el de un barco. Vamos a hacer un transatlántico o vamos a hacer un barco de crucero. A ver, el tiempo de fabricación de un barco de crucero igual son 3 años. Lógicamente, esas cantidades va a haber que financiarlas. Pues efectivamente, todos los intereses hasta que el barco se ponga en funcionamiento, si es mayor de 1 año, los tengo que capitalizar obligatoriamente. No son gasto del ejercicio. Lo cual para el empresario no siempre le gusta, porque si yo capitalizo esos intereses, en vez de, imaginaros que un barco que ha costado 1 millón de euros ha tenido 10.000 euros de intereses, que normalmente será más. Bueno, pues esos 10.000 euros de intereses, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en llevarlos a gastos? Lo que tarde el barco en amortizarse, a lo mejor 10 años. Mientras que si los pudiera ahorrar a gastos, primer año a la llave. ¿Vale? Entonces, superior a 1 año el plazo de estar en condiciones de uso. Segundo, que los gastos financieros se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento de dicho inmovilizado. ¿Vale? Es decir, si yo he tenido el crédito este que os he dicho, tanto para el chiringuito, que era claro que no eran capitalizables, como por ejemplo en el barco, yo he pedido un crédito por 1 millón de euros y se han devengado 10.000 euros hasta que el barco está en condiciones de funcionamiento, capitalizo 10.000 euros. El resto de intereses hasta pagar 1 millón de euros, gastos del ejercicio. ¿Vale? Esto está claro, ¿no? Pues fenomenal. Y luego, el que los gastos financieros sean consecuencia de préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción de dicho inmovilizado. ¿Vale? Y con una cosa importante, con el límite del valor razonable del inmovilizado material. Esto del límite del valor razonable, bueno, ya lo iremos viendo con profundidad. Esto es una característica que va, este tema es bonito y es interesante porque vamos a oír muchas cosas que luego vamos a ir viendo. ¿Vale? Hay muchas veces el plan general pone como límite para capitalizar una cosa el valor razonable que pueda tener el inmovilizado. ¿Os acordáis que el valor razonable, no me importa repetirlo mil veces, era el que se pagarían una persona o una empresa a otra en un entorno en el que los precios sean conocidos por todo el mundo y que no haya un coste enorme, etcétera, de acceso a información? O sea, básicamente, en un mercado libre, las cosas se venden y se compran por un precio. Suponiendo que podamos fijar un mercado libre, o sea, un valor razonable para un transatlántico, ¿no? Vamos a pensar un momento en esto. Imaginemos que el valor razonable de un transatlántico es, pues, lo que hemos dicho, 1 millón de euros. Yo he pedido un préstamo para hacer ese transatlántico y me están cobrando intereses de un 40%. ¿Vale? Ya sé que es usura, pero puede ocurrir. A la hora de yo capitalizar esos intereses, resulta que si los capitalizo, tengo que poner que el barco tiene un valor, imaginemos, de 1.250.000 euros. Por el importe bestial de los intereses que estoy pagando. ¿Lo puedo hacer o no? Pues no. Solo puedo capitalizar hasta el límite del valor razonable del activo. ¿Vale? Esto ya es un poco complicado, pero esto es contabilidad, ¿verdad? No, el límite es la parte divertida. El valor razonable... No. O sea, en los activos financieros sí, pero en los demás activos el valor razonable, fijarlo, siempre es difícil. Lo que ocurre es que esto permite... bueno, pues tanto la contabilidad creativa como pues determinadas operaciones que están dentro de lo admisible, ¿vale? A ver, a lo mejor a ti, si estás pagando una financiación con un importe desproporcionado, por ejemplo, imaginemos la empresa esta que hundió el barco este, el famoso capitán, Costa Cruceros, me parece que fue. El Concordia se llama el barco, ¿no? Por cierto que mi primo era el director financiero. Sí, así que ya podría contar muchas cosas. Pero bueno, ya las contaré. Pero bueno, en fin, ya no lo es, así que no pasa nada. No pasa nada. No, ya no es. Estaba harto de trabajar en Italia. La verdad, imaginaros el caso este del Costa Concordia. Cualquier empresa... Cualquier entidad financiera que esté prestando dinero a Costa Cruceros para un crucero que estén a punto de terminar, teniendo en cuenta que les cayeron las ventas, qué tal, va a decir, uy, yo le he dado un préstamo y a tu competidor le doy el 10, a ti te va a cobrar el 20. Vale, entonces, a lo mejor se da el caso de que está pagando una cantidad de intereses enorme por terminar un barco. Entonces, a él tampoco le va a interesar a la empresa meterlo todo esto como gasto, entonces puede tomar el valor razonable de lo que costaría un crucero similar y capitalizar hasta ese punto. Y eso que está haciendo está completamente dentro de la ley, ¿vale? No pienso que os vayan a preguntar tan fino en el examen, pero podrían hacerlo, ¿vale? Importante, lo más importante, que es donde todas las preguntas se hacen y a veces caemos como chinches. Tiempo de fabricación de entrega superior a un año, ¿vale? Intereses, tiene que ser financiación ajena, tiene que ser financiación directa, no que yo haga una operación, una operación de estas complicada o vinculada, en la cual yo recibo dinero para varias cosas, no. Dinero para hacer o para recibir un bien de más de un año de fabricación, ¿vale? Y estoy obligado a capitalizarlo, como límite con el valor razonable, ¿vale? Bien, tenéis en la página siguiente, conviene que sepamos cómo contabilizar esto. Os invito ya, si no lo habéis hecho, a que corrijáis la error de la página 73. En el último asiento dice instalaciones técnicas en curso, ¿vale? Es como va contabilizando, es una cuenta de activo, es como va contabilizando un activo que está en curso, ¿vale? Y luego dice a bancos no, sería intereses de deudas a corto plazo, 25, ¿vale? Entonces, estos intereses de deudas a corto plazo, a la derecha, si estamos anotando un gasto por el haber, ¿qué estamos haciendo con ese gasto? Lo estamos cargando, ¿no? En este caso lo estamos activando, ¿vale? Hemos convertido un gasto de intereses en instalaciones técnicas en curso, ¿vale? Esto no tiene más dificultad, ¿no? Bueno, el epígrafe 2.6 es el coste de producción, que tampoco tiene más dificultad, ¿vale? Es decir, ¿qué elementos entran dentro del coste de producción? A ver, ¿quién se atreve ahí a...? No vale mirar. ¿Qué elementos entran dentro del coste de producción?
Mano de obra.
Materiales es muy bueno, es un punto. Punto para ti, positivo. Mano de obra, hay que matizarlo. ¿Qué mano de obra?
¿Empleados?
Sí, pero mano de obra, al final, el coste de producción es, yo, en lugar de comprar un activo, lo fabrico, ¿vale? Necesito una nave industrial, soy una empresa de construcción, para dejar ahí mis materiales, no la voy a vender, no es existencias, es inmovilizado para mí. La podría comprar, pero da casualidad que como tengo materiales y tengo obreros, les voy a, en los ratos perdidos que haya entre obra y obra, si somos una constructora grande, pues les pongo a trabajar en la nave. Entonces, los materiales, está claro, el material que yo gaste para hacer la nave forma parte del precio de producción, del valor de producción. Y la mano de obra, ¿cuál? Sueldos y salarios directamente atribuibles, ¿vale? A lo que están haciendo, ¿vale? No sueldos y salarios en general y tal. Conviene hacer el matiz. Y una pregunta, ¿yo al coste de producción puedo atribuirle algún coste indirecto o solo costes directos?
La parte proporcional sí.
La parte proporcional sí, vale, perfecto. ¿Vale? O sea, costes indirectos, acordaros que antes, en el precio de adquisición, esto no es así, ¿eh? Pero aquí sí. ¿Vale? Vamos a repasarlos todos. Dice, en el plan general se contemplan como componentes del coste de producción el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles. Clarísimo. Costes directamente imputables a la fabricación de los activos, que es lo que sabéis. Y luego, parte razonablemente imputable de los costes indirectos de fabricación. Yo invito a que subrayéis la palabra razonable, ¿vale? Porque hace referencia, es una palabra que vamos a utilizar mucho. Parte razonablemente imputable a los costes indirectos de fabricación. Solo se pueden imputar aquellos costes indirectos que se hubieran ocasionado en el periodo de producción o fabricación del activo. Entonces, si yo os pregunto, ¿qué costes indirectos es razonable incluir? Pues los que se hayan generado en el tiempo de fabricación del activo. ¿Vale? ¿Cuál puede ser un coste indirecto? Bueno, pues no sé, es que hay muchísimo, ¿no? Pero el típico coste indirecto puede ser igual, pues no sé, la administración o los determinados gastos que, pues incluso hasta una baja médica o, bueno, pues solamente será razonable lo que se haya producido en tiempo de producción. Entonces, esto es lógico, quiero decir, ya lo sabéis, no hace falta que lo ponga de manifiesto, pero lo que me interesa es que vayamos cogiendo el lenguaje contable, que razonablemente, pues cuando uno razonablemente no es otro false friend de eso, no es que sea razonable, porque aquí ¿quién demonios fija lo que es razonable? Pues el plan está fijando lo que es razonable. Los que se hubieran ocasionado en el periodo de producción o fabricación del activo son razonables. Bueno, además tienen que ser razonables, ¿vale? Si yo tengo, mi empresa tiene unos costes indirectos, por ejemplo, de administración, ¿vale? De 10.000. Eso es el coste total. Y resulta que yo he hecho 5 obras y una obra para mí, bueno, pues como máximo el coste indirecto aplicable sería una sexta parte, ¿no? Ese sería un criterio de reparto que se me acaba de ocurrir y un poco tal. Es decir, podríamos hacerlo en función de las horas de mano de obra dedicadas. ¿Sería razonable utilizar? Sí. ¿Vale? Durante el tiempo que se haya producido, etcétera, ¿vale? Y luego, ojo a lo del razonable. Y bueno, dice que ya se profundizará en las operaciones comerciales, en los precios de adquisición, que efectivamente. Luego, en relación con los costes directamente imputables, pues son costes de adaptación a preparación del terreno físico, por ejemplo, costes de montaje, costes por retribución a empleados cuyo trabajo pueda atribuirse directamente a la construcción o fabricación del activo, y honorarios profesionales por servicios relacionados con la construcción del inmovilizado, por ejemplo, el proyecto del arquitecto. No es una materia prima, pero está claro que es un coste del activo, ¿no? ¿Vale? Bien, vemos la adquisición por permuta. La adquisición por permuta es una cosa que las permutas se dan más de lo que yo me imaginaba cuando las estudié, o sea, que no son tan extrañas al final, y bueno, pues también tiene cierta tendencia a caer en los exámenes, porque es una cosa sobre la que es muy fácil preguntar, y bueno, no, es un tema súper súper fácil, siempre y cuando se entiendan un par de cosas muy sencillas que vamos a ver ahora, ¿no? Hay dos tipos los tipos de permutas hay que conocerlos de memoria, ¿no? Es decir, si hay o no contraprestación monetaria adicional, pues puede ser una permuta total o una permuta parcial. Si yo cambio un autobús por dos coches, es una permuta total o parcial. Total. Si yo cambio un autobús por un coche y 100.000 euros, ¿es total o es parcial? Parcial, pues ya está. Luego, según la naturaleza comercial o no comercial de la operación, existe la permuta no comercial y la permuta comercial. Bien, ¿cuándo es una permuta no comercial? Esto hay que saberse de memoria. El plan aclara que es una permuta no comercial cuando se intercambian activos de la misma naturaleza y con el mismo uso para la empresa, ¿vale? Entonces, pone un ejemplo que yo creo que está muy bien traído. Un hotel tiene un parking. Enfrente hay un restaurante. El parking del restaurante es más grande que el del hotel. Y entonces el hotel le propone, ¿por qué no permutamos? Te cambio mi parking por tu parking. ¿Esto es una permuta comercial o no? ¿Por qué? Si... pues entonces es una permuta no comercial. Ya está. Vale. ¿Ven? No consigo ni haceros dudar. Eso está bien. Vamos bien, vamos bien. Bien. Dice, en este caso, está claro la naturaleza no comercial de la permuta. Bueno, ¿cuándo se produce una permuta comercial? Tiene un poco más de dificultad, pero no es nada. Cuando se intercambian dos bienes en una operación cuyo fondo económico no es el mero trueque de bienes, sino la realización de una transacción económica con finalidad de lucro. ¿Vale? Eso es una permuta comercial. Es decir, aunque se permutan bienes de naturaleza similar, dicha permuta implica un uso diferente. En realidad, se trata de una operación de compra-venta con pago en especie. ¿Vale? Entonces, aquí viene la principal nota característica que puede distinguir una permuta comercial de una no comercial, es el uso. ¿Vale? Es decir, si el motivo por el que yo cambio un parking por otro parking es meramente especulativo, sería permuta comercial, ¿vale? Entonces, pone un ejemplo, dice, la sociedad B, dedicada a la empresa de venta al por mayor de vigas de hierro, recibe una llamada de otro establecimiento hotelero de la zona. Necesita un importante pedido de vigas para terminar varias obras, pero no dispone de medios líquidos de pago, ni puede aumentar en este momento su nivel de endeudamiento. Entonces, le servirá el pedido, pero a cambio de las vigas, le van a entregar un apartamento en propiedad. Cambiamos unas vigas por un piso. ¿Vale? ¿Es comercial o no es comercial? Es comercial. ¿Vale? Dice, esta permuta es de naturaleza comercial, puesto que se permutan elementos de diferente naturaleza. A, permuta mercaderías, y B, permuta inmovilizado. El uso de ambos inmovilizados es diferente, ¿vale? Entonces, A, está permutando mercancía destinada a la venta, que serían las vigas, por un inmovilizado. Canjea un bien de cambio mercancía por otro bien, ¿no? Acordaros de que la clasificación contable lo es todo, ¿vale? O sea, decir que lo que hemos hablado, estamos cambiando a lo mejor vigas por un piso, bueno, pero si ese piso o esa vivienda está calificado por la empresa como existencias, bueno, todavía sería más claro, ¿no? Pero que acordaos que ahí la calificación lo es todo, ¿no? Entonces, lo que diferencia al final una permuta comercial de una no comercial es el fondo económico de la operación. Vale, la realidad no es tan sencillo, no es tan sencillo esto, pero tampoco es mucho más complicado, ¿vale? Si son bienes de similar naturaleza y similar uso, no comercial. Si son bienes de distinta naturaleza o distinto uso, que se hace además con fines comerciales, con ánimo de lucro, insisto, presente o futuro. Acordemos que estamos hablando de adquisición de activos. ¿Y qué es para mí un activo? Un activo es algo que me va a producir flujos en el futuro. Nada más que eso. Bien, entonces aquí habla de la contabilidad de las permutas no comerciales. Vamos a poner un... Bueno, hay varios ejemplillos y tal, pero vamos a pensar un poco sobre la marcha, ¿eh? Imaginemos en una permuta no comercial, ¿vale?, que estamos cambiando una empresa de transporte, lo que hemos dicho, cambiamos un autobús por dos automóviles, ¿vale?, para que el personal se mueva. Entonces, yo tengo mi autobús valorado en contabilidad en 10.000 euros menos la amortización, ¿vale?, que son 3.000, por ejemplo. Y los dos coches están valorados en 10.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el valor del activo que sale de mi empresa? 7.000, ¿no? O sea, 10.000 menos 3.000, 7.000. ¿Y el valor del activo que entra en mi empresa? 10.000. Sí, ¿no? Bien. Entonces, lo que pasa es que al ser una permuta no comercial, a mí el valor que tenga el activo me da igual. Porque yo, si tengo valorado mi autobús en 7.000, lo que me entre lo voy a valorar en 7.000, aunque sea una joya, porque no lo he comprado con idea de venderlo o de obtener beneficio, aunque lo vaya a obtener, ¿vale? Si yo, de la venta de estos coches, aunque los he comprado para el uso, en el futuro obtengo algún beneficio, eso está más allá de la permuta, ¿vale? Eso es como si la nave industrial esta de la que hemos hablado, que he construido para guardar mi material de construcción, la vendo, pues nadie me va a impedir que lo vende. Yo la tengo clasificada como inmovilizado. Pero desclasificarla solo me supone hacer un apunte contable. Que una persona de repente diga, ahora esto es existencias, vamos a venderla. ¿Por qué? Porque están los precios de las naves muy altos y nos merece la pena pagar un alquiler para que nos guarden esto y ganarle dinero. Vale, pues ya está. Se clasifica y se vende. Y en ese mismo momento, cuando se vende, se obtiene un beneficio, ¿vale? Pero en sí, la permuta no comercial nunca puede dar beneficio, ¿vale? Entonces, da igual que hayamos hecho la operación del siglo. O sea, hemos cambiado un autobús viejo por dos vehículos nuevos. Bueno, pues ha sido una permuta no comercial. El que ha hecho el cambio, sus razones tendrán. Normalmente cuando nos cambian algo, acordaros del tocomocho. O sea, hay otras cosas. Cuando pensamos que nosotros estamos ganando mucho y el otro está ganando poco, Normalmente no es así, o sea, que decir que siempre somos los más listos y el otro es más tonto, pero bueno, pues esto de las permutas es igual. Normalmente cuando una empresa permuta algo por otra, sabe lo que están haciendo. Vamos, si no hay fraude. Bien. Dice, el alta contable del bien recibido se tomará siempre el menor de los dos valores. O el valor contable del bien o bienes entregados, ¿vale? Pone inmovilizado más contraprestación monetaria. Acordaos de las permutas parciales. Podemos tener una permuta no comercial parcial. ¿Vale? Hemos entregado un autobús y 5.000 euros. Bueno, muy bien. Y luego, el valor razonable del bien o bienes recibidos. ¿Vale? Lo del valor razonable, pues ya hemos hablado bastante de él, ¿no? Ya nos iremos encontrando esa palabra. ¿Cuál es el valor del inmovilizado entregado? Pues el valor se entregará por el valor contable del mismo en la fecha de operación de permuta. Y entonces dice, en todas las permutas no comerciales, pues se puede dar operación de permuta sin beneficio ni pérdida o B, operación de permuta con pérdida reconocida contablemente. Nosotros podemos perder, ¿vale? Lo que no podemos hacer es ganar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo del sin beneficio ni pérdida. Dice, la sociedad A permuta dos furgonetas por un autobús. Las furgonetas tenían un valor de 10.000 euros, con una amortización, 10.000 euros cada una, perdón, con una amortización acumulada de 500. El valor de mercado del camión es de 19.000. Es decir, nosotros estamos permutando 20.000 menos 1.000, 19.000, ¿no? Y entran 19.000, bueno, parece que este caso estaría bastante claro que no ni ganamos ni perdemos nada, ¿no? Han elegido un supuesto sin mucha dificultad. Fijaros que dice, el valor de mercado del camión es 19.000, del camión que estamos permutando. Realmente, nosotros, el valor de mercado del camión, ¿por qué nos interesa? Nos interesa porque representa cuál es el valor razonable. Vale, en este caso, acordaos que al final el valor razonable no es más que el precio de venta entre dos personas o dos empresas bien informadas, etcétera, etcétera. Vale, y el precio de venta es lo mismo que decir el precio de mercado. Bien. Bueno, claro, comenta, dice, no es habitual la coincidencia exacta entre el valor de lo entregado y el valor de lo recibido. Bueno, no es que no sea habitual, es que es extremadamente infrecuente. En la mayoría de los casos, ambos valores son distintos, por lo que se ocasiona un resultado. En las permutas no comerciales solo se pueden reconocer las pérdidas. ¿Vale? Importante. Digo porque al final, como sabemos que en las permutas no comerciales no se pueden reconocer beneficios, pues bueno, la tendencia a equivocarse es, pues si no reconozco beneficios, pérdidas tampoco. Sí, reconocemos pérdidas. ¿Vale? Acordaros del principio de prudencia que vimos, ¿no? La permuta con reconocimiento contable de pérdidas, pues pone un ejemplo parecido, reduce el valor de la adquisición y dice el valor neto contable de lo entregado es de 19.200 unidades monetarias. A cambio, recibimos un activo por 19.000. Bueno, pues por lo tanto, perdemos, tenemos una pérdida de 200. Como os expliqué, el modo tonto de hacer asientos sería eliminamos los activos y lo que nos queda, que es una pérdida, damos de alta la pérdida, ¿no? Ahora hacemos un ejemplo. Veo que me están preguntando que si la clase suele grabar. Sí, en general grabamos todas las clases, esta también. Entonces, la podéis descargar cuando queráis. Bueno, vamos a la permuta comercial, que es un poquito más difícil. Dice, el plan general se indica que existe permuta comercial si se dan cualquiera de las dos circunstancias, no las dos, cualquiera de las dos. Primero, la configuración de flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la configuración de flujos de efectivo del activo entregado, siendo la diferencia significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. ¿Qué tal suena esto? Bueno, ya lo vamos entendiendo. O sea, esto, el que se haya puesto a ojear el libro antes de ver el tema previo del tema 1 y se haya encontrado un párrafo como este, va a decir, wow, esto es dificilísimo. Pero como ya sabemos que un activo vale en función de los flujos que te vaya a aportar, al final, cuando es una permuta comercial, cuando es significativa la diferencia entre los flujos que yo estoy recibiendo y los que, ¿vale? no, no soy capaz de repetirlo de memoria. ¿Vale? Y dice, o bien, el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectada por la permuta se ve modificado como consecuencia de la operación, siendo la diferencia significativa en relación con el valor razonable de los activos intercambiados. ¿Vale? Hablando en plata, pues si es una operación especulativa, es una permuta comercial. ¿Vale? Acordaos también, lo repito, no me importa. Si son bienes de la misma naturaleza y de mismo uso, no comercial. No consideramos aquí la posibilidad de intercambio de flujos, ¿no? ¿Vale? En el caso del restaurante y del hotel que hemos dicho, ¿qué pasaría si uno de los dos? Bueno, esto también es una pregunta interesante. Imaginemos que tenemos un restaurante y un hotel que van a intercambiar los parkings, como hemos hablado, ¿vale? Son parkings de similares características, pero por la razón que sea, les interesa cambiarlos. En uno de los dos casos, el restaurante deja aparcar ahí a los clientes, ¿vale? Pero el hotel deja aparcar a los clientes en el parking, pero también al que no es cliente del hotel le cobra por usar el parking. Bien. ¿Esa permuta es comercial o no comercial? Bueno. O sea, aquí ya os lanzo la pregunta un poco también para decir, lo que tenéis que contestarme es ¿para quién? ¿Para el restaurante es comercial o no es comercial? No comercial. ¿Y para el hotel? Comercial. El que para uno sea comercial no quiere decir que para el otro tenga que serlo. ¿Vale? Depende. Bien. Vale, entonces, es importante lo que está subrayado, que dice, ¿cómo valorar los activos recibidos en una operación de permuta comercial? Pues depende del valor razonable. Las valoraciones giran con carácter general sobre el valor razonable de los activos en lugar de sobre su valor contable. ¿Por qué? Pues vamos a pensarlo por un momento. Yo soy una empresa. Tengo plena independencia en mi contabilidad. Llevo mi contabilidad con los criterios del Plan General de Contabilidad, pero lo aplico como a mí me parece, de acuerdo a mi real saber y entender, ¿no? Entonces, ¿a mí qué más me da cómo tenga valorada la otra empresa el activo? Que me da lo mismo. O sea, yo qué sé si lo han amortizado aceleradamente. Es que ni lo sé, ni me importa. ¿Cuál es el valor que yo voy a dar a ese activo que entra por el otro activo que sale en una permuta comercial? Pues su valor razonable. ¿Vale? Si el valor razonable se cumpliera, que es una cosa muy deseable, bueno, pues entonces realmente yo estoy aplicando todos los principios contables, ¿vale? Estoy siendo prudente, estoy considerando la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, de la correlación de ingresos y gastos, estoy teniendo en cuenta los flujos futuros de efectivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el cuadro este está bastante bien. Plantea varias posibilidades. Dice, ¿recibido o no movilizado? Estas preguntas son las que se llama no tanto el contable, sino el experto contable, el director financiero. ¿Se puede obtener una estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación? ¿Sí o no? Dice, si no se puede obtener, entonces tomamos el valor contable del activo entregado, ¿vale? Más la contraprestación y monetarias entregadas. Y el límite máximo, el valor razonable del inmovilizado recibido, si se conoce dicho valor y es menor. O sea, un poquito complicado, pero, ¿vale? Si el valor... Sí. Sí. No, el valor contable del bien que tú entregas más, a ver, es el menor de dos. Bueno, vamos a ver, repito, es que este cuadro hay que leerlo con un poco de... No, pero esto es, o sea, para mí es la parte más importante del tema, aparte del tema introductorio de toda esta terminología que estamos manejando a la que ya os vais acostumbrando. A ver, estamos en el supuesto en que estamos intercambiando dos bienes. Necesitamos conocer cuál es el valor razonable del bien que nos dan. ¿Por qué? Porque tenemos que dar de alta el activo que entra en nuestra contabilidad por un valor y no por el valor del activo que sale porque es una permuta comercial. ¿Vale? Entonces, nos dicen, si podemos determinar el valor razonable del activo que nos entregan, pues valor razonable y no me complico más. Pero y si no puedo, entonces es el menor de dos. ¿Vale? O el valor contable del activo que yo he entregado más las contraprestaciones económicas, o el valor razonable del activo que he recibido si es menor. ¿Vale? ¿Se entiende o no se entiende? Y, o sea, esto, yo lo que recomiendo cuando lo estéis repasando es poneros un ejemplo mental, aunque sea absurdo, porque es como va a entrar. Es decir, vamos a imaginar. O sea, vamos a hacer un intercambio. Una empresa que vende bicicletas, ¿vale? Por lo tanto, tiene un montón de bicicletas en stock, cambia unas bicicletas que tiene en stock por unas bicicletas usadas ya en esto de la red de bicicletas universitarias. ¿Es un intercambio comercial? Probablemente para las bicicletas universitarias no, porque está cambiando una bici que se usa por otra bici que se usa. Para nosotros sí lo es, por la razón que sea, nos interesa hacerlo. ¿Cuál es el valor por el que nosotros tenemos que dar de alta unas bicicletas usadas? Que a lo mejor son de una calidad extrema, pero están usadas. Bueno, pues, como no valor razonable, el mercado de bicis son dos. El menor de dos. Si las bicicletas que yo entrego valen 1.000 y además estoy entregando 500, pues 1.500. Si yo sé cuál es el valor razonable de eso que recibo y es menor que 1.500, o sea, si esas bicicletas razonables, o sea, el valor razonable en el mercado es 1.200, entonces sería 1.200, el menor de los dos. ¿Esto por qué? Porque aunque yo en esta permuta comercial voy a dar beneficio o pérdida, pero vamos a pensar, voy a dar beneficio, el principio de prudencia me exige y el plan me exige que dé el beneficio justo, incluso diría más, el menor posible, ¿vale? Porque este beneficio, ¿por qué me limita esto? Porque el beneficio este no es real, aún no se ha producido. Yo realmente he cambiado una cosa por otra y sí, he ganado, porque es una permuta comercial, pero aún no he ganado nada. ¿Me ha aumentado el patrimonio neto? Pues sí, si he cambiado escoria por algo bueno, mi patrimonio neto ha aumentado. ¿Tengo expectativas razonables que el intercambio de flujos voy a salir beneficiado con la operación? Las tengo. Vale. ¿Pero he ganado algo? ¿Cómo lo he ganado? Pues pasa como cuando ya llegaremos al tema del intercambio de cromitos y tal en la bolsa. O sea, yo he comprado unas acciones de Mobile World por 5 y ya están a 7 en la bolsa. ¿He ganado, no? ¿O no? Pues no. Mientras no las vendas, no. Por cierto, como esto estamos hablando, contablemente depende de cómo tenga clasificadas las acciones, he ganado o no he ganado. En el tema financiero lo veremos. ¿Vale? Igual que aquí también depende esto. Entonces, si puedo determinar el valor razonable, el intercambio se hace la salida por el valor contable y la entrada por el valor razonable. Si no lo puedo determinar, la salida la hago por el menor de, o sea, la salida es por el valor contable y la entrada el menor de.